Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer que me acompañe. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Y usted dirá, ¿por qué empieza así tan serio y desganado del Rincón esta noche? Y yo le digo, porque ayer apenas estábamos aquí en Conclusiones hablando sobre el tema de la violencia en Ecuador. Sobre un caso emblemático, después de que hablábamos también de estadísticas, donde más de la mitad de las desapariciones forzadas en el Ecuador son mujeres. Y este caso emblemático que si usted vio el programa ayer lo conoce y si no se lo comparto, es de la abogada María Belén Bernal. La abogada María Belén Bernal entró a ver a su esposo a la Academia Modelo, a la Escuela Modelo, al Cuartel Modelo de la Policía allá en Guayaquil. Después de ella no se supo nada. Estaban en la búsqueda, teníamos la esperanza de que se le encontrara con vida. Y finalmente la noticia que no queríamos dar, se la damos el día de hoy. Han encontrado el cuerpo de María Belén. Han encontrado el cuerpo de María Belén, pero las fallas aquí son terribles. La incompetencia de las autoridades es enorme. La incapacidad del gobierno central es terrible. ¿Habría algún lugar más seguro para que una mujer ingresara a buscar a su marido que una escuela modelo de la policía? ¿Habría algún lugar más difícil para cometer un crimen, si es que se cometió ahí, que una academia de la policía? ¿Qué pasa con el resto de los oficiales, de los cadetes, de los estudiantes que se encontraban en el plantel en ese momento? Si el crimen se cometió ahí, ¿no escucharon, no vieron o hicieron caso omiso, voltearon hacia otro lado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un crimen se cometa en el corazón mismo del lugar que se supone representa toda la seguridad para la ciudadanía? Así de incapaz y de vergonzoso es el caso. Así de absurdo, de deleznable, de grotesco es el caso. Declaraciones oficiales van y vienen. El propio presidente Lasso menciona el caso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice Lasso, quiero aprovechar este foro para trabajar juntos también para luchar contra la violencia de género. En el caso de Ecuador, la desaparición de una valiente mujer, una abogada, madre e hija, debe ser símbolo de este desafío. Qué vergüenza, presidente Lasso. Qué vergüenza que utilice este caso para un discurso en Naciones Unidas. Qué vergüenza que esté utilizando solamente el nombre de María Belén con fines políticos. Porque no es solamente María Belén, no. Son los ecuatorianos en su totalidad. La violencia de género en su país tiene un rato. Las estadísticas lo dicen. Más de la mitad de las desaparecidas en el Ecuador son mujeres. ¿Usted usa el caso de María Belén para hablar de él en Naciones Unidas? Mejor le digo algo, que cumpla su palabra el ministro del Interior. El ministro del Interior declaró el 20 de septiembre dijo que era su responsabilidad de encontrar a María Belén Bernal, y ubicar el paradero del esposo, que además le digo algo, tan fallida es la justicia, tan fallida es la estrategia, que se le detuvo y se le dejó ir. Y ahora no lo encuentran, como era de esperarse. ¿Qué dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo? Que si no daban ese resultado, el de encontrar a María Belén, todas las autoridades deberán dejar sus cargos, incluido él. Ministro Carrillo, estamos esperando su renuncia. Y de las demás autoridades. ¿Cumplirá entonces o no? Al menos eso. Iniciamos. Cientos de personas caminaron hasta la comandancia de la policía en Quito para protestar por el feminicidio de María Belén Bernal. Con velas, carteles y cánticos expresaron su repudio a este crimen y a todos los de este tipo que se repiten con demasiada frecuencia en Ecuador. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu María Belén. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta, Conclu María Belén, el hashtag es Conclu María Belén. Descanse en paz, Conclu María Belén, otra víctima más de la incapacidad en el ámbito de la seguridad por parte del Estado ecuatoriano, por parte de la estrategia fallida del presidente Guillermo Lasso. Conclu María Belén es el hashtag, esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclu María Belén a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Es que la policía de Ecuador, ya le decía yo, encontró el cadáver de María Belén Bernal. La abogada llevaba 10 días desaparecida y su caso desató una ola de solidaridad, mucha indignación, por supuesto, en el país, porque desapareció después de entrar a la Escuela Superior de Policía para ver a su esposo ahí rodeada de la supuesta seguridad que debe dar una escuela de policía. Su esposo, un teniente que fue detenido en algún momento, ahora está prófugo. No lo encuentran por ningún lado. El caso ha generado reacciones en altas esferas del gobierno. Ya le decía yo, el presidente Lasso se refirió al hallazgo a través de su cuenta de Twitter para prometer justicia, justicia que ya llegó muy tarde, presidente Lasso, muy tarde. Lo que debió haber prometido y garantizado era la vida de María Belén. Su femicidio, dice Lasso, no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Lasso se solidarizó con la madre de Bernal y con su hijo. Vamos con mi compañera Ana María Cañizares. Por supuesto, Ana María ha estado al tanto. Ayer hablábamos con ella precisamente también en este programa, en vivo. No queríamos dar esta noticia. Hoy, desgraciadamente, la tenemos que dar. La pregunta, Ana María, ¿dónde, cómo encontraron el cuerpo de María Belén? ¿Qué otras reacciones oficiales tenemos a esta hora? ¿Cumplirá su palabra el ministro Carrillo, el ministro del Interior? Cuéntanos, Ana María, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, la noticia que nadie quisiera haber dado, la muerte de María Belén Bernal, a quien su cuerpo fue encontrado el día de hoy en el Cerro Casitagua, a 10 minutos exactamente de la Escuela Superior de Policía, donde se la vio por última vez con vida, Fernando, cuando fue a ver a su esposo Germán Cáceres, principal sospechoso de su desaparición y muerte. La abogada María Belén Bernal, de 34 años de edad, fue confirmado a través de las autoridades de gobierno, tanto del presidente de la República como del ministro del Interior, fue confirmado su deceso, fue confirmado este asesinato, fue confirmado que se encontró su cuerpo en una de las quebradas del Cerro Casitagua, Fernando. Así que esta situación, esta respuesta del día de hoy ha generado conmoción, dolor, indignación, frustración, no solamente en la familia de María Belén Bernal, sino también en la sociedad ecuatoriana, en las decenas de mujeres y hombres que llegaron hasta aquí, hasta los exteriores de la Comandancia de la Policía Nacional, para precisamente repudiar este hecho. Y como vemos, hay a esta hora algunos carteles de María Belén Belén y también de quien fuera su pareja, su esposo, Germán Cáceres, con los mensajes de se busca a Germán Cáceres, que hasta el momento no ha podido ser hallado, Fernando. El ministro del Interior más temprano, Patricio Carrillo, cuando nos encontramos en Escuela Superior de Policía durante una rueda de prensa, dijo que pedía disculpas de rodillas, perdón de rodillas a la familia de María Belén, aunque esto no va a devolver a la hija de la señora Elizabeth Otavalo nuevamente a María Belén. Y cuando le preguntamos al ministro sobre las responsabilidades que tendría el Estado sobre esta desaparición y posterior asesinato de María Belén, el ministro dijo que todavía es muy temprano para hablar de responsabilidades estatales, pese a que incluso le comentamos que en las Cortes Internacionales no le ha ido muy bien al Ecuador. Pero escuchemos más de lo que dijo el ministro Carrillo esta tarde.
Decirles además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, pide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre Elizabeth Otavalo y a su nieto Isaac, a las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, porque este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. Reconocemos que este suceso es de enorme tristeza, pero también refleja algunas violencias que permanecen ocultas en la sociedad. No son un tema específico de quienes llevan uniforme. Es un problema y una violencia oculta que está presente en todas las sociedades. Pero también nos da un poco de esperanza en medio de este dolor saber que en la institución, porque no es un acto cometido por la policía como lastimosamente se ha generalizado, es un acto cometido por un irracional, pero que pudo haber tenido inclusive la participación por inacción de otras personas.
Bien, Fernando, la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, a través de su cuenta de Twitter, pidió respuestas al Estado. Dijo que el Estado le está devolviendo a su hija muerta, algo que no habría pensado que ocurra en una escuela de formación de policías, precisamente el símbolo de la seguridad de este país, Fernando, y por eso la reacción de Elizabeth Otavalo, que ya la habíamos escuchado también en un reporte anterior durante este día, horas antes de que se conozca sobre el hallazgo de un cuerpo en el cerro de Casitagua, aquí en la ciudad de Quito. Por otra parte, el presidente de la República hizo alusión al caso de María Belén durante su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto lo hizo antes también de que él mismo sea quien confirme el hallazgo de su cuerpo aquí en Quito. Veamos.
Quiero aprovechar este foro para trabajar juntos, también para luchar contra la violencia de género. En el caso de Ecuador, la desaparición de una valiente mujer, una abogada, madre e hija, debe ser símbolo de este desafío de lucha contra la violencia contra la mujer. Ecuador ha demostrado que está ahí para el mundo. Y estoy seguro de que el mundo nos apoyará también en estos retos.
Fernando, también continúa la búsqueda de Germán Cáceres y pese a que las autoridades la tarde de hoy durante esta conferencia de prensa no quisieron dar detalles sobre si se lo tiene cercado, si más o menos se tiene registrado ya el lugar donde podría estar escondiéndose y que las autoridades exijan, como ha dicho el ministro del Interior, ponerlo a órdenes de la justicia. Mientras tanto, también el ministro del Interior dijo que dispuso que se pida a la fiscalía que se vincule a los 12 miembros de la policía que están siendo incluidos en un sumario administrativo de la institución en el proceso que ya lleva adelante la Fiscalía por inicialmente desaparición involuntaria. Todavía no se conoce tampoco, Fernando, si es que la Fiscalía cambiará la tipificación penal en este caso por el de femicidio o asesinato para María Belén Bernal. Habrá que ver entonces cuál será la tipificación que asuma Fiscalía y si hay una nueva reformulación de cargos en este caso.
Pues yo espero que en congruencia por lo menos la Fiscalía asigne el femicidio como cargo, porque esto es un femicidio, así que a todas luces tienen que tipificarlo de esa manera. Por supuesto, Ana María, gracias por la información. Gracias por la información. Por supuesto, vamos a estar pendiente de que así sea. Así sea tipificado. Ana María Cañizares desde Quito. Abrazo, Ana María. Cuídate, por favor.
Hasta pronto, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hablar entonces, en este momento, de nueva cuenta, invité a Lidia Rueda. Lidia Rueda fue mi invitada ayer. No esperábamos este desenlace tan pronto, así que está conmigo de nueva cuenta. Vamos. Ayer le decía yo a Lidia, le decía a Lidia, la voy a invitar de nuevo para hablar más a fondo sobre este tema, la voy a estar molestando en el futuro. No hubiera querido molestarla tan pronto con esta terrible noticia que demuestra una terrible, terrible, terrible incapacidad por parte del Estado. Es vergonzoso, es sumamente doloroso y preocupante. Lidia Rueda Cango, que estuvo ayer conmigo, es la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas y Encontradas Sin Vida en Ecuador. El caso concreto de María Belén Bernal y de muchas otras mujeres, más de la mitad de las desapariciones en el Ecuador, las víctimas son mujeres. Lidia, de nueva cuenta, gracias por acompañarme. Su reacción, Lidia, a la noticia que acabamos de dar.
Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos están mirando y que siguen tu programa hora tras hora. En verdad, para nosotros como ASPADEC, esto es indignante, porque como se dice, nosotros no queríamos ese final de una persona muerta. Nosotros queríamos que María Belén vuelva viva. Sin embargo, al escuchar aquí al señor presidente hablar, da la impresión que solamente es una persona desaparecida. Él no habló de la desaparición que existe y que solamente de enero a julio de este año son 392 casos que han entrado a investigación. Entonces, parece que no conoce la realidad, puesto que ni siquiera le responde a nuestros oficios que le hemos enviado, de que le exigimos una reunión con ASPADEC. No podemos nosotros hasta ahora concebir, es decir, no se nos quita todavía esa imagen, el pensar de que ella está muerta. Aquí no se puede decir o lavarse las manos, como ha dicho el ministro Carrillo. Si es que hay implicados más de 12 funcionarios policiales, él no puede querer tapar y decir que no habría una desaparición, en este caso forzada, dentro de una institución policial. Tenemos que ver las cosas mucho más allá, mucho más de esta racionalidad, y que no quiera lavarse las manos, porque estoy viendo que está lavando las manos. Y si el señor ministro Carrillo dijo que él renunciaba, ponía su cargo a disposición, él debería ponerlo. Porque eso no estamos jugando con el capricho de una persona, como hemos escuchado hoy. Entonces, señor ministro Carrillo, tenga la bondad de renunciar él mismo, porque calidad moral debería hacerse a un lado para que se nombre un nuevo ministro. Eso es lo que nosotros como sociedad podríamos
pedir. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo con usted, Lidia, y yo lo decía hace unos minutos precisamente cuando estaba haciendo mi editorial de entrada al programa. El ministro del Interior, Patricio Castillo, lo dijo el 20 de septiembre, que renunciaría no solamente él, sino todas las autoridades deberán dejar su cargo, incluido él. Y hoy sale a pedir todas estas disculpas que no sirven para nada. A mí me insulta esta postura mediática de pedir disculpas y pedir perdón. No sirve de nada. María Belén está muerta. Fue asesinada. Y fue dentro de instalaciones policiales. Punto y se acabó. ¿Qué más incapacidad se puede demostrar? Patricio Carrillo cumpla su palabra. Por respeto a la memoria de María Belén, renuncie. Usted fue el que lo dijo. Nadie más. Si en algo tiene respeto por la vida y el recuerdo de María Belén, renuncie. cumpla lo que dijo. Y presidente Lazo, deje de estar pidiendo ayuda en todos lados, es su gobierno. Ayuda para el narco, ayuda para la lucha en contra de la violencia de género, ayuda. No, si necesita tanta ayuda, entonces no le hubiera entrado como presidente. Porque a mí me dice que necesita ayuda, no puede solo contra el narco. Ahora va a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, a pedir ayuda para la lucha contra la violencia de género. Oiga, no se trata de que lo ayuden, se trata de que usted solucione, para eso lo eligieron como presidente. Es que es vergonzoso. Lidia, déjeme hacer una pausa para agarrar un poquito de aire. Regreso para seguir hablando con ella. Lidia Rueda Cango, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas y Encontradas sin Vida en Ecuador. Ya regreso. Estoy de vuelta, le doy un dato antes de seguir con Lidia. Fíjese usted, según ONU Mujeres, 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han sufrido un episodio de violencia en su vida y 33 de cada 100 han sido víctimas de violencia sexual. Así está la cosa en el Ecuador. Lidia, preguntarle, porque estábamos escuchando ya a Patricio Carrillo, al ministro del Interior, como que tratando de evadir responsabilidad del Estado con una mención que hace ahí prácticamente, no recuerdo la palabra exacta que usa, pero prácticamente diciendo que esto no lo cometieron todos o algo así, sino que fue un anormal enfermo el que lo hizo, ¿no? No fueron las palabras de Carrillo, obviamente son mías, pero más o menos en ese contexto, como tratando de separarlo, ¿no? De tomar distancia sobre lo que puede ser la responsabilidad del Estado. Lidia, explíquele a Carrillo, por favor, y explíqueme a mí para que quede bien claro. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y por qué el Estado tiene responsabilidad en el caso de María Belén?
Bueno, primero tenemos que partir que ella entró a un lugar que es del Estado, porque pertenece a la policía. El hecho de que ella desaparezca allí, sea por el motivo que haya entrado, no debía ella salir muerta, ella tenía que estar viva, porque ella iba a ver a su esposo dentro de un recinto estatal. No tenemos que olvidar que este es un recinto estatal y que los policías son funcionarios públicos, todos, policías, militares y todos, desde el conserje de un ministerio, es un funcionario público. Luego, cuando él dice es que no se comete dentro de él quiere deslindar la responsabilidad del Estado, porque según él fue una violencia intrafamiliar. No le da ese sentido de responsabilidad. Y luego, cuando él, después de que pide perdón y todas esas cosas, sin embargo, él dice que 12 personas que estaban dentro. Yo le pregunto, esas 12 personas eran civiles, es decir, no tenían nada que ver con el Estado, eran funcionarios públicos que estaban allí. Por lo tanto, sí hay una desaparición forzada. Y la desaparición forzada, a diferencia de la desaparición involuntaria, es la que se comete dentro de es decir, un funcionario público. Ahora yo no sé si el señor quiere decir que tal vez la hora, no sé, bajo qué argumento él quiere lavarse las manos, pero hay responsabilidad estatal. Entonces que no nos venga con el cuento de la violencia de pareja, porque el Estado ecuatoriano no solamente de ahora, sino hace muchos años, yo recuerdo en el año 2011, se presentó un estudio sobre qué era lo que adolecía el pueblo del Ecuador, donde se dice que era la violencia intrafamiliar la que ocupaba el primer lugar. Yo muy preocupada le pregunté al señor, pero si es que hay violencia intrafamiliar que ocupa el primer lugar dentro de las violencias, ¿por qué o qué ha hecho el Estado ecuatoriano para mermar esta violencia intrafamiliar? Porque están muchas cosas. A lo mejor la gente no tiene trabajo, dejaron de trabajar. Estamos viviendo también un momento donde no hay trabajo para el pueblo. Entonces dejaron su trabajo, no tienen para mantener a sus hijos, no tienen para la salud, no tienen. Entonces hay problemas, pero el Estado en sí, ¿qué ha hecho para mejorar la vida de ese pueblo, de ese alto porcentaje que vive en violencia intrafamiliar? Entonces, el Estado siempre es muy, muy hábil para confundir al pueblo, donde también la desaparición de personas, donde estamos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, también para el Estado son simplemente problemitas familiares. Entonces, por eso es lo que no puede implementar la ley, no puede tampoco implantar las políticas públicas, puesto que la ley dice que cuando una persona familiar, la víctima indirecta de la víctima desaparecida en este caso, hay que darle el apoyo en salud física y mental, de la que carecemos todos los familiares, de tal manera que nuestra vida se va acabando, vamos muriendo lentamente, y el culpable es este Estado inoperante, y que aparte tiene unas bases que se siente, donde nosotros no ganamos nada con tratar de mover los problemas de abajo, digamos, de arriba hacia abajo, sino tenemos que arreglarlo de abajo. Es decir, las bases, la estructura para un edificio es abajo, no es en el aire. Si nosotros ponemos malos cimientos, pues
por supuesto,
se cae, el edificio se cae. Entonces la sociedad ecuatoriana estamos viviendo en esta ola de violencia que se va yendo hacia todo tipo de violencia social.
Por supuesto.
No olvidemos las muertes que estamos viendo todos los
días. Por supuesto, el tejido social es la base, pero el poder, el gobierno, tiene que asumir la responsabilidad, aceptar una estrategia fallida, asumir las consecuencias también, no tratar de lavarse las manos, como estamos viendo tintes de que por ahí quieren caminar, Lidia. Esto es muy importante. Me tengo que despedir, Lidia. Siento mucho tener que haberla invitado de nueva cuenta con esta noticia espantosa, dolorosa, repudiable, deleznable la situación, se lo digo. Un gran dolor esto que estamos hablando. Le mando abrazo, Lidia. Cuídese mucho, por favor, y muchas gracias.
Igual a ti. Un abrazo grande para donde tú estás. En realidad nos sentimos así, que no estamos solos. No estamos solos.
Es nuestro trabajo, Lidia. Mil gracias. Es Lidia Rueda Cango, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas y Encontradas sin Vida en Ecuador, quien me acompañó. Vamos a una pausa. Regresamos. Vamos a hablar del reciente informe de la ONU sobre Venezuela, muy detallado, pero cambia algo, otro informe más, porque ya también menciona a Diosdado Cabello, cómo operan los servicios de inteligencia, Maduro ordena, en fin, algo, digo, no que no lo supiéramos, pero cambia algo. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU ONU VZLA de Venezuela. El hashtag o etiqueta es CONCLU ONU VZLA. Esa es la etiqueta, el hashtag, sus comentarios con la misma a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La Misión Internacional Independiente para Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala en su más reciente informe que los servicios de inteligencia venezolanos han cometido violaciones y crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición. Y dice además que lo han hecho en un clima de completa impunidad. En el informe se describe al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y a la Dirección de Contrainteligencia Militar, el DIGESIM, como organizaciones propensas a ser dirigidas u orientadas hacia la comisión de violaciones y delitos.
In our report from 2020, we identified 6 main perpetrator structures in Venezuela that were responsible for a range of crimes and human rights violations. Among these were the state's 2 intelligence agencies, the military agency, DGESIM, and the civilian agency, SEBIN. We documented how both agencies committed grave human rights violations, including torture and other ill treatment, sexual and gender-based violence, short-term disappearances, and arbitrary detentions. Some of these amount to crimes against humanity. This report provides a deeper investigation into the two agencies, their internal hierarchies, and modus operandi. We have also investigated more in depth the roles of specific individuals in both agencies in carrying out and facilitating these crimes. These include officials from lower levels to the very senior leadership. Both Sabin and the Hesim have clear and functioning internal chains of command, while their leadership reports to the highest political levels.
Ahora, ¿quiénes han sido las víctimas de estos delitos? Según documentó, 122 víctimas que van desde oficiales, militares, opositores, políticos, periodistas, líderes estudiantiles, activistas sociales o familiares incluso de estos. ¿Dónde se cometieron esos crímenes? Fundamentalmente dentro de dos centros de detención, el helicoide del SEBIN y la boleita de la DGCIN, desde el año 2014 hasta la actualidad. Para que se haga una idea, solamente el SEBIN cuenta con 7 celdas que se conocen como la tumba. Ahora, ¿cómo se concentraban esos abusos? El informe da cuenta de una enorme lista de métodos. Además de las tácticas habituales como la incomunicación o plantar pruebas, queremos destacar el sometimiento de los detenidos a la desnudez forzada, las amenazas con violarlos a ellos o a sus familiares, tocamientos de los órganos sexuales, descargas eléctricas, golpes en los genitales o amenazas con la mutilación genital, uso de un dispositivo llamado señorita para deformar el cuerpo o incluso alimentación forzada con heces y vómito. ¿Por qué se detuvo a estas personas? Según la información que la misión recibió, se detuvo a los opositores aludiendo, por ejemplo, a su presunta participación en complots contra el gobierno, pero también por sus posiciones de liderazgo o simplemente por su potencial liderazgo o sencillamente por criticar al régimen. Y si usted se está preguntando, bueno, ¿y quiénes ordenaban las detenciones? Bueno, la misión identificó a un grupo de actores políticos de alto nivel que estaría conformado por supuesto, Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, el diputado chavista Diosdado Cabello, el ministro de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía Tarek El Aissami. Según el informe, todos ellos ordenaron detenciones. La misión no solo destaca el control de Maduro sobre estos organismos de inteligencia, sino que subraya el rol de Diosdado Cabello, considerando que tiene un poder muy significativo sobre el SEBIN y la DGCIN. La misión de la ONU también recibió información de que los miembros de los colectivos suelen participar en las operaciones junto con los agentes de la DGCIN. Recordemos que los llamados colectivos chavistas son considerados delincuentes protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro o el brazo irregular armado del régimen. A esto se suma que exfuncionarios de la institución dijeron que los cubanos entrenaron, asesoraron y participaron en las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DGCIN. La misión de la ONU considera que las violaciones y crímenes documentados pueden dar lugar a responsabilidad penal individual como a crímenes de lesa humanidad. Esto incluye que Nicolás Maduro, asistido por autoridades de alto nivel, es el principal artífice de la implementación y mantenimiento de una maquinaria al servicio de la represión de la disidencia. Por eso el informe insta a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra los responsables y concluye que la Corte Penal Internacional debería investigarlos. Hasta ahora, no hay evidencias de que en Venezuela se hayan abierto procesos contra los señalados. Por supuesto que no. El gobierno de Maduro no respondió a las solicitudes de información de la misión. CNN se comunicó con el Ministerio de Comunicación y con la Fiscalía General de la República para conocer su reacción a este informe, pero bueno, hasta ahora, como era de esperarse, no ha habido respuesta. Eso sí, en el pasado, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ha rechazado este tipo de informes. Incluso ha afirmado que se ha procesado a los agentes del Estado que cometieron violaciones a los derechos humanos. ¿Cambia en algo este informe y yo se lo digo, es que todo esto ya lo sabíamos. Todo esto se ha venido denunciando durante años. Que ahora se asiente en este documento de la ONU, ¿cambia en algo? ¿O podría impactar mayormente en el ámbito legal internacional a estas figuras del régimen? Esas son las preguntas, porque de reportes sobre Venezuela y sobre el régimen y sobre Maduro y sobre Diosdado y sobre Tarek El Aissami y sobre Jorge Rodríguez y sobre Delcy Rodríguez, está lleno el mundo. Pero ellos siguen ahí. ¿Cambia algo? Piénselo, hago una pausa y vengo. Oiga, antes de despedirnos, hay dos temas pendientes que quisiera yo tocar, porque este terremoto ocurrido el mismo día del de 1985 y del 2017 en México, aunque no hubo pues daños graves que lamentar, al menos en la Ciudad de México, que es donde todo el mundo se enfoca, sí quiero decirle que hubo algunas afectaciones. Por supuesto, esas afectaciones fueron en Michoacán y Colima. Hay derrumbes de algunas viviendas, hay derrumbes de hospitales, también hay problemas con puentes. Así que no porque no haya ocurrido nada en la Ciudad de México quiere decir que sea de menor importancia. Ese fue el epicentro y ahí es donde mayor afectaciones hubo. Quiero presentarle esto para que conozca cómo es que les fue, desgraciadamente, en otro temblor bastante fuerte, 7,7 allá en mi país. Así que le presento esto, es Natalia Cano quien nos cuenta.
Y que voy viendo mi casa. Se acabó. Como ustedes ven, está acabado. Pero pues aquí estamos, hay que echarle ganas.
Juan Marmolejo es originario de la comunidad de Huizontla en el municipio de Chinicuila, una de las cuatro localidades más afectadas en el estado de Michoacán, epicentro del sismo de magnitud 7,7, que este lunes dejó al menos 2 fallecidos y una decena de lesionados, según las autoridades. En la tarde de lunes, Marmolejo se encontraba en el vecino estado de Colima para una consulta médica cuando fue sorprendido por el sismo. Horas más tarde, al regresar a su comunidad, se encontró con una amarga sorpresa.
Por suerte nadie. Por suerte, porque si no, quién sabe. Como está, siempre nos la pasábamos aquí afuera. Y aquí, en las mesas, ahí, si se ven, hay 2 mesas. Ahí quizás nos hubiera apachurrado.
Ante los daños provocados por el sismo el lunes, el gobierno de Michoacán dijo que solicitará al gobierno federal de México una declaración de emergencia por el sismo tras reportar afectaciones en 3.161 viviendas y 21 hospitales y centros médicos en los municipios de Cualcomán, epicentro del sismo, así como en Chinicuila, Guaguayana y Aquila. Saúl Martínez, otro habitante de Huitzontla, que vive a unos 73 kilómetros de Cualcomán, se encontraba con su esposa, madre e hijos al momento del sismo y vio en pocos minutos cómo su patrimonio de 30 años se desplomaba con el movimiento telúrico. Fue pérdida casi total, esto se cayó casi todo, la verdad, echándole pues todos los días trabajándole y se acabó. Ni modo, pero estamos bien, gracias a Dios. El gobierno estatal de Colima, donde se reportaron los 2 fallecidos, informó que ante el impacto del sismo hay más de 2.000 viviendas afectadas en esa entidad y siguen evaluando posibles daños, según ha informado la gobernadora Indira Vizcaíno. Para la recuperación de estas comunidades se requiere asistencia económica del gobierno nacional, que no llegará por la cancelación del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, que venía de un presupuesto asignado anualmente por el Congreso. El sismo que sacudió el suroeste y centro de México el lunes, coincidentemente un 19 de septiembre, como ocurrió en 1985 y 2017, fue percibido por unas 48 millones de personas en al menos 10 estados, de acuerdo con el gobierno de México. Para CNN, Natalia Cano, Ciudad de México.
Y el siguiente tema antes de despedirme es qué ha pasado en un seguimiento con pues estos migrantes que De Santis se lleva en avión de Texas a la Florida y después a Martha's Vineyard. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué les dijeron? ¿Habrá demanda colectiva? Es un tema sumamente extraño todavía, pero créamelo que avanzarán en la justicia estadounidense porque ya lo están haciendo. Ed Lavandera precisamente profundizó en esto y habló con ellos para preguntarles qué fue lo que les ofrecieron. ¿Qué fue lo que les ofrecieron? Vamos a escuchar.
Las calles alrededor de este refugio de inmigrantes operado por la ciudad de San Antonio son confusas y abrumadoras para cientos de inmigrantes que han cruzado la frontera en busca de asilo e ingresado en el pantano de política inmigratoria estadounidense. Conocimos a estos hombres, uno de Cuba, otro de Venezuela. Habían escuchado sobre el avión que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, envió aquí para trasladar a unos 50 migrantes fuera del estado de Texas la semana pasada. Nos dijeron que les habían ofrecido un acuerdo similar el lunes.
No cargan familia igual, y tú no tienes su familia.
Pero les dijeron, donde aterrice el avión va a haber trabajo.
Ajá, claro, que hay más fuente de trabajo, que tal, porque ya no hay muchos migrantes, eso sí nos dijeron.
Un vuelo, sí. El destino no se sabe.
Le ofrecieron un vuelo a otro estado, pero usted no sabía a dónde iba a ser.
Yes. Se llegan, paran muy lindas camionetas, te ofrecen estadía, 3 días con piscina, te ofrecen una tarjeta para comida, te dicen que te van a sacar a un viaje donde te van a llevar a un refugio, puede durar 1 mes, 2 semanas.
Ellos rechazaron la oferta porque, según dijeron, les pareció extraño. Los abogados de algunos de las decenas de inmigrantes transportados de Texas a Martha's Vineyard han presentado una demanda colectiva contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en la Corte Federal, afirmando que fueron privados de su libertad debido a un proceso por un objetivo ilegal y una agenda política. Esto luego de que el sheriff del condado de Bexar, en Texas, dijera que su oficina está iniciando una investigación delictiva por este tema.
De hecho, si a esta gente le mintieron, como ellos dicen, y si fueron llevados bajo pretextos falsos a otra parte del país, podría calificar como un caso de trata de personas.
Si bien los migrantes no estaban en su estado, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha aceptado la responsabilidad por enviarlos a Massachusetts y defendió el proceso el martes, diciendo que esos migrantes fueron tratados de mala manera por el gobierno de Biden.
Estaban hambrientos, sin vivienda, no tenían oportunidades. El estado de la Florida fue voluntario, ofreció transporte a jurisdicciones de santuario, porque nuestra postura es que primero las fronteras deberían estar aseguradas y luego queremos que Biden reactive las políticas de permanecer en México y se asegure de que la gente no llegue masivamente.
Los registros del presupuesto estatal muestran que el Departamento de Transporte de la Florida pagó $950,000 de los contribuyentes a Vertol Systems, una empresa de aviación basada en la Florida, días después de que los migrantes fueran transportados a Martha's Vineyard. Según la oficina del gobernador de Texas, más de 8,000 migrantes han sido transportados por ómnibus de Texas a Washington, otros 675 a Chicago y 2,600 migrantes a Nueva York, una cifra que esperan que vaya a aumentar.
Creo que el gobernador de Texas tiene la culpa de crear esta crisis humanitaria artificial.
Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, bueno, solamente si quiere, ¿verdad? Nos estamos viendo mañana. Muchísimas gracias. Bueno, mañana no sé si lo vaya a ver antes, ¿eh? Quédese pendiente aquí, no le voy a decir nada más, pero a lo mejor lo veo un poquito antes que mañana. Ojalá que no. Pásala bien.